Siendo hoy último domingo del año, vamos a terminar y pintar una raya y hacer un finiquito y corte de caja, abriendo por favor en Juan 19, San Juan, capítulo 19. Y es en la crucifixión y es un poco brusco, puede ser, porque hace 8 días estuvimos viendo acerca del nacimiento de Jesús, pero igual ahí tuvimos que ir a Génesis 3 y ver la caída del hombre, la expulsión del Edén, y terminar en Apocalipsis 21 y ver cómo Dios recupera lo que se había perdido y cómo es redención y salvación y qué es lo que Dios tiene a largo plazo. Y por eso a veces lo que tú y yo vivimos de día a día parece como que avanzar tan despacio y con tantas veces que como que o tropiezas o te desvías o de plano parece que estás en hora de pico por ahí en el centro y no vas ni para adelante ni para atrás y el semáforo va cambiando de color y ahí estás tú igual. Y podemos sentirnos así muchas veces, es natural sentirnos así, pero otra vez es cuestión de perspectiva de lo que Dios está haciendo y donde Él ve el asunto y dónde estamos tú y yo en esa línea. Entonces en Juan 19, en la crucifixión, Jesús casi al punto de morir dice algo muy importante: consumado es. Y ese verbo realmente es una sola palabra en el Nuevo Testamento en griego, pero vamos un poco atrás y cuando él está diciendo, versículo 28, ya tiene horas en la cruz, tiene 3 horas desde las 12 del día que está oscuro, como dice un himno de los viejitos, y el sol al verlo morir de luto se puso. Y muy apropiado, él siendo la luz del mundo, y cuando él está en Getsemaní, dice, ahora es la potestad de las tinieblas, es una hora para ti. Entonces, tenemos que usar eso como referencia también. Cuando estás pasando tiempos oscuros o difíciles, Jesús también, pero dice, ahora te toca una hora, esa es la hora de la potestad de las tinieblas. Y vinieron y lo arrestaron, lo golpearon, lo escarnecieron, lo crucificaron, pero fue un ratito nada más, fue un pedacito, un parpadeo en la historia humana que ha sido de momento muy oscura también, pero Jesús tiene algo que decir desde la cruz sobre eso. Pero vemos, versículo 28, Juan 19, 28, después de esto, después de todo lo que se dijo, hemos visto los ladrones en la cruz empezando, burlándose de Jesús, escarneciendo a Jesús, y uno de ellos sigue y el otro da media vuelta. En ese rato de horas en la cruz, crucificado junto a Jesús, cambia su idea, cambia su concepto de Jesús. Y él ya dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, después de esto, después de conversaciones, encomendar a su mamá con Juan, decir esto, decir el otro, ver el otro, gritar también, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo se pone oscuro y él sigue agonizando en esa oscuridad con la espalda de su padre. Infinita distancia se abre. Es muy importante eso, porque Dios en la encarnación, el nacimiento de Jesús, Navidad, realmente marca cómo Dios ya está comenzando a cerrar esa infinita distancia que el pecado abre entre nosotros y Dios. Ahora tenemos que entender eso, porque parte del problema que tenemos como seres humanos es que no consideramos que estemos tan lejos de Dios, y aún así lo medimos en años o en días o en minutos, lo medimos también en centímetros o en millas, inclusive, o unos pasos nada más estoy lejos de Dios, pero me acerco otra vez, como cachorrito, cuando sacas tu cachorro a la calle por primera vez, no sabe andar contigo, no sabe andar en la calle, no sabe poner atención, y dice, no, pues yo no, pues a veces como que me alejo de Dios y luego me acerco. Pero realmente tenemos que entender que el pecado abre infinita distancia entre nosotros y Dios. Parte de nuestro problema como pecadores es que quedamos ciegos. la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, dice en Juan capítulo 3, donde Jesús famosamente dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la condenación, Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, pero sí existe una condenación que, viniendo la luz al mundo, los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, en esa oscuridad, ¿cómo crees que vas a medir bien la distancia entre nosotros y Dios? Y Dios siendo santo, Dios siendo perfecto y Dios siendo infinito, para ser Dios, o sea, lo que es infinito y eterno y perfecto en todos sus atributos, el hombre simplemente comiendo un fruto, no robó un banco, no atropelló un gatito, no maldijo a un ciego, o sea, nomás comió un frutito en el huerto de Edén y ¡puf!, murió. Separado de Dios, o sea, abre una infinita distancia, y eso es lo que nos cuesta entender. Pero cuando estamos viendo cómo Dios está cerrando esa distancia, naciendo, haciéndose hombre, y en piel humana, viviendo lo nuestro, pero cumpliendo toda justicia, como dice en su bautismo en el río Jordán con Juan el Bautista, dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dice, así conviene, para cumplir toda justicia, en piel humana, caminar todo lo que el hombre debería de caminar hacia Dios, pero no quiere, o no puede, o no le atina, o se cansa, o no le alcanza el tiempo, todo lo que nos pasa. Ya está terminando el año, y por decir hace un año, o 11 meses por ahí, estábamos diciendo, este año como que voy a estudiar más mi Biblia, este año voy a pasar más tiempo con mi familia, este año voy a ser líder en mi casa, este año voy a someter a mi marido, este año voy a amar a mis papás más, este año voy a platicar más con mis hijos. Y entonces hacemos todo eso y bien o mal, pero ya se acabó. O sea, realmente lo hicimos o no lo hicimos, lo logramos o no lo logramos, o ahí está y estás haciendo todo eso, pero lo que podemos decir hoy es gracias a Dios porque Jesús dice consumado es. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que todo fue llevado a cabo, todo fue llevado a su límite y a su fin, y sabiendo eso, Jesús dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y eso es muy importante también, porque unos capítulos antes, en capítulo 7, dice, si alguno tiene sed, ven a mí, y que venga a mí a beber, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús dice eso, pero en piel humana llega al momento de decir, tengo sed, y está muriendo, físicamente muriendo, y está de sed de Dios, y Dios no responde, ni siquiera metiendo como el rico pidió que Lázaro en el seno de Abraham mojara su dedo en agua y que tocara la punta de su dedo en mi lengua nomás para sentir por un segundo algo menos que esto. Entonces, muy importante, Jesús dice, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya se acabó, terminé, lo llevé a cabo. Finiquito. Entonces todo lo que cubre ese verbo está relacionado con esteleo, entonces es como teléfono, telescopio, es lejos. Entonces, consumado es. Llegué al último punto, después de esto no hay un paso más, después de eso no hay más que decir, no hay más que ofrecer, no hay más que simplemente ya. Y como hemos visto en los evangelios, cuando empiezas a relacionar todo lo que pasa en la crucifixión y cuando expira, es rasgado el velo de arriba abajo en el templo y el camino está abierto, como vimos hace 8 días. Entonces, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y hoy necesitamos volver a eso y decir, ok, al decir consumado es, ¿qué fue consumado? ¿Qué es lo que consumó? Por decir, eso es muy importante. Consumar algo tiene como raíz el verbo sumar. Entonces es la suma de todo junto, todo el conjunto consumado. sumar todo el conjunto de acciones, decisiones buenas y malas, errores, tropiezos, triunfos, avances, ayuda, etcétera, todo lo que hemos vivido y no llegamos, y no damos el ancho, y no alcanzamos la medida de justicia, y quedamos cortos y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, consumado es que Jesús cumple toda justicia, toda santidad, toda la bondad, toda la fe, toda la obediencia, toda la constancia, todo el esfuerzo, todo el buen ánimo y buen modo de hacerlo, porque muchas veces tú y yo podemos obedecer, pero no de buen modo. Entonces ni siquiera es grato recibir tal obediencia cuando de mal modo la traemos a Dios. Entonces, para eso vamos a reflexionar un poco en Isaías 53. Isaías 53, otra vez, consumado es, pero aquí como que nos traza más ampliamente qué es lo que fue consumado, qué es lo que hizo. Y al saber, dice, sabiendo Jesús que ya todas las cosas estaban consumadas, ya todo estaba consumado, ya no había que hacer más, ofrecer más, decir más, agregar otra cosa, no tenía que nada, ya. Y simplemente a veces como que prolongamos algo porque está tan bueno, y podemos decir que porque soy tan pecador o me siento muy mal delante de Dios, voy a prolongar también el tiempo de humillación. Pero algo que necesitamos reconocer y recordar hoy, al decir Jesús consumado es que tú y yo no podemos ni siquiera arrepentirnos bien. Nunca puedes sentir tan mal por tu pecado como deberías de sentir y como tu pecado ante Dios merece. David empieza a acercarse al asunto cuando escribe en el Salmo 51, he aquí, he pecado contra ti solamente. Y dices, a ver, no, pues es que cometiste adulterio. ¿Qué hubo, David? O sea, ¿y qué tal el marido de aquella? ¿Y qué tal cuando lo mandaste a la batalla, al lugar más peligroso, y se retiraron de él para que se muriera? O sea, ¿no pecaste contra Urias un poquitito, aunque sea? Pero David está dándose cuenta de algo. O sea, Urias me podría perdonar porque era un hombre bueno. Urias me podría perdonar, fíjate. O podría ofrecerle algo así a cambio de tanta deshonra y tanta traición. O sea, pero Dios, ¿cómo tú podrás perdonarme? Y cuando empezamos a percibir por fin quiénes somos a la luz de quién es Dios, empezamos a darnos cuenta de la infinita distancia que el pecado hace entre nosotros y Dios. He aquí, contra ti he pecado, contra ti solamente. Y yo siempre leía eso cuando creía que yo no era tan pecador como algunos pueden y han logrado ser. Entonces yo decía, no, pues, ay, David, no inventes. O sea, di las cosas bien, pecaste contra Urias, quizás hasta contra Betsabé, porque la usaste para tu placer y era de otro, y pecaste contra la familia de Betsabé, y así, o sea, David, pues dilo bien, o sea, haz bien el inventario. Pero poco a poco me voy dando cuenta, ellos no están en todo momento para acusarme, ellos no están, pero si yo quiero llegar a Dios y beber porque tengo sed, y el que tiene sed, venga a mí a beber. Entonces tú y yo llegamos con nuestra sed y encontramos en Dios a alguien que yo necesito pedirle perdón. ¿Y por dónde comienzo? Entonces, pues comenzamos aquí, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, al recorrer estas frases, empezamos a darnos cuenta de alguien que ha estado cerca de nosotros durante toda nuestra vida. Nosotros no mirando hacia Él, no volteando la mirada para buscarle o recordarle, pero Él no ha estado lejos de nosotros nunca. Cuando lees esto te das cuenta. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y puedes estar pensando en estos días de fin de año y Navidad y todo eso y decir, qué horrible disfuncional familia tengo. Qué horrible vida disfuncional vivo. Con qué horrible y difícil gente disfuncional tengo que contactarme todos los días. Y ellos conmigo. Y podemos estar con eso, ¿no? Y a veces es semi-amargo en estos días. ¿Por qué tienes la expectativa que debe haber una noche en todo el año en que el pecado no exista, en que no hay necesidad de un Redentor, que no hay necesidad de que el Consolador venga, que esta noche no voy a tener sed de Dios? Esta noche todo lo demás me va a satisfacer y me va a ser pleno. Y hoy no necesito al Salvador, cuando es precisamente a quien estamos celebrando. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuánto necesitamos entonces algo que suceda y que suceda frecuentemente y hasta si puede constantemente nosotros? Entonces, todos nosotros nos descarriamos, nadie me descarrió. No puedo finalmente ante Dios decir, es que tú no sabes mis antecedentes, tú no sabes cómo es mi familia, tú no sabes cómo es mi esposa, tú no, y Dios va a estar así. ¿Ya terminaste? ¿Puedo decir algo? ¿Y sabes qué lo que va a decir? Consumado es. Ya puedes dejar de poner ese disco a tocar siempre. Ya puedes dejar de decir siempre esto. Es que soy disléxico, disfuncional, this, that, the other. O sea, simplemente estamos haciendo siempre eso, y eso otra vez vienes de Génesis 3 con tus excusas, como Adán y Eva. Es que la mujer que tú me diste, así es que ustedes dos aleguen, ¿yo qué? Diría Adán. Y ahí comienza todo. Y Caín dice, si tú no quieres Dios, tú ve a buscar a Abel. Yo que soy el guardador de mi hermano. Entonces, eso siempre ha existido. ¿Por qué te sorprende? Pero ahora en Navidad debería ser bonito. ¿Por qué tenía que ser bonito en Navidad? ¿No fue bonito para José y María? ¿Te das cuenta? Pero fue hermoso. Y podemos tener algo hermoso sin tener algo bonito. ¿Te das cuenta? La cruz es muy bella, pero no es bonita. Entonces, cuando empiezas a abrir más tus ojos en estas cosas, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando Él hizo eso, Jesús dijo, consumado es. Hay un enorme descanso en esas dos palabras, consumado es. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ups, y nosotros es por abrirla demasiado. Y hay dolor y sufrimos y hay expectativas no realizadas cada día de nuestra vida. Pero si nos ponemos a pensar, Dios tenía una expectativa. ¿Y cuándo se cumplió? ¿Cuándo se realizó su expectativa? Entonces empezamos a conocer en la palabra de Dios la esperanza de Dios, el sufrimiento de Dios y la pérdida de Dios y lo que Él ha perdido y lo que tuvo que perder para poder recuperar algo y lo que espera para verlo completo. Entonces puedes decir, está bien. Y tú sabes cuán hueco se oye decir, bueno, en el cielo, algún día en el cielo, no va a suceder así. Me van a agradecer los tamales que hice el 24. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pálida consolación es, qué transparente, qué ligera consolación es. Y necesitamos algo de más peso y sustancia, porque contra lo muy tosco nuestro que vivimos, necesitamos un cobertor un poco más grueso. Entonces, pero mira, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y algo es muy importante cuando vas leyendo esto, que necesitas darte cuenta que ahí no abrió su boca, pero tampoco está haciendo una mueca y mirándote de la esquina del ojo así. Ya ves, por culpa tuya. O sea, no lo está haciendo. No hay una acusación. Cuando Él dice consumado es, no nos está acusando de, ya ven lo que cuesta, ya ven por su culpa, ya gracias a ustedes. O sea, no, consumado es. Es alabanza. ¿Te das cuenta? Por eso hay un enorme descanso en esas dos palabras, consumado es. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. O sea, lo iban a tirar en la fosa común con los dos ladrones. Pero a última hora José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús. Y le presta su sepulcro. Entonces se dispuso con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Eso fue 7 siglos antes de Cristo. Y ves todos los detalles que hace Dios en este asunto. ¿Y cómo has de pensar entonces que Dios no ve todos los detallitos de cada día, de cada año de tu vida, que Dios no está consciente, que no está bien informado? Ves que muchas veces cuando oramos, Señor, y te pido otra vez por mi tía que está malita de su rodilla derecha, Señor, y luego que se le inflama y luego se le dan como punzadas y así, y no puede dormir. Él ya lo sabe, fíjate, Él ya lo sabe. Y no le aburre el dato. No le choca el dato, ya lo sabe. Y es eso que tú y yo tenemos que empezar a volver a asimilar y decir, Él lo sabe, Él lo sabe. Está bien informado y no le choca y no le aburre. Y por eso puedo descansar y no le tengo que contar cada vez nuevamente esa historia. Ya no necesito poner ese disco a escucharlo otra vez. Es que yo soy disfuncional, vivo en medio de un pueblo de labios disfuncionales. O sea, yo esto y cada año y esto y que el otro y así. No, no es necesario. Él ya lo sabe. Y aunque yo no quiero pasar Navidad o fin de año con esta gente y de este modo, quizás, Él sí. Él está cada vez y está contigo cuando te levantas en la mañana y cuando te acuestas en la noche, está sentado junto a tu cama velándote mientras duermes y le gusta eso. Entonces, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Porque al tercer día resucitó. Y él no estaba simplemente diciendo, bueno, voy a aguantar esta cruz porque sé que al tercer día voy a resucitar. O sea, no es, bueno, lo soporto por esto, no, sino por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y hubo oprobio, y lo menospreció. ¿Por qué tú y yo no podemos menospreciar el oprobio? ¿Por qué pesa tanto? ¿Por qué ocupa tanto espacio en nuestro pensamiento y nuestra plática el oprobio, la humillación, el menosprecio, el rechazo, el verte así sobre el hombro, indirectas y todo? ¿Por qué? Por eso necesitamos un Salvador. Entonces, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, dice versículo 9. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y hoy, que es el último domingo del año, necesitas decir esto y decir, ok, yo soy fruto de la aflicción de su alma. Tú eres fruto de la aflicción de su alma. Ahora, si Él te mira hoy, ¿queda satisfecho? Y tú dices, no, dice que sí. Dice que sí, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ya sabes que pasar el plástico por la ranura tantas veces no te trajo más felicidad, ¿verdad? Ya viene la cuesta de enero. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero es así. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Y carga contigo todos los días. Y vela contigo todas las noches. Y cuando no puedes dormir, Él está así al lado de tu cama. Cuando despiertas. Y cuando estás, ¿sabes qué? Estate aquí. Necesito hacer muchas cosas. No puedo ahorita poner atención, no puedo atenderte, no puedo convivir contigo, no tengo tiempo para tu palabra, y lo dices y lo haces, y Él no hace así, oh, ya me voy, no, se queda, es horriblemente terco, y te espera, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Entonces, ¿dónde estamos en eso? Hoy vamos a tomar la cena del Señor al final, y va a ser un buen momento para poder ver el pan y la copa otra vez y decir, ¿A poco verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho? Me cuesta imaginar cómo esto te puede dar realmente gusto. Así como para de veras estar contento. O a lo mejor finge. O sea, está así viendo todo. ¡Mira! Ya llegaron, ya. Bueno, pásale. Y los demás llegaron. O sea, eso es lo que tenemos nosotros. Es la idea de que Él va a ver así una multitud que nadie puede contar. Y de repente, ¡rup!, hace el zoom de su cámara y te ve a ti. Y vas a decir... Y Él va a decir, y también, ¿cómo llegó Jaime? ¿Crees? ¿Crees que no pudo hacerlo bien? Cuando Jesús dice, consumado es, le atinó. Dijo con precisión y amplia precisión, ¿qué es lo que Él acababa de realizar? Consumado es. No hay más que agregar. Este asunto ya está finiquitado. Entonces, es muy fuerte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y cuando oró por ellos en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ahora dime tú, ¿alguna vez que has pecado no sabías lo que estabas haciendo?
No, bueno, cuando sentí, ya le había cacheteado.
¿A poco? O sea, eso es de kinder, eso es de preescolares. Es que, ¿por qué pegaste a tu hermano? Y te ven así los niñitos. Esa es una pregunta capciosa, ¿no? ¿Por qué le pegué? Porque me pegó. Y me pegó porque le quité el juguete. O sea, eso es lógico. ¿Cómo? ¿Por qué pegaste a tu... así? Y seguimos con ese rollo toda la vida. y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y dirá, consumado es. Y eso es increíble, eso es muy fuerte para nosotros, pero tenemos que volver a asimilarlo. Vamos, por favor, Romanos 8, versículo 1. Y siendo último domingo del año, es muy bueno empezar este último domingo o continuar este último domingo con estos versículos. Y no es que, bueno, pues ya salí otra vez como que faltando y llegando tarde y quedando corto y y ahí repasamos todas las vocales, A, E, I, O, U, y así. Y él está así. Ven, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él lo está diciendo. Y llegamos... Y nuestras excusas y nuestros intentos fracasados y todo eso no sirven delante del que dice en la cruz, consumado es. Simplemente, bueno, es que traté, es que sí me esforcé. Y él así, consumado es. Ya lo terminé. Es que, bueno, iba a pararme más temprano, iba, y es que quería, es que, y así, y entonces, ya, consumado es. Ven. Entonces, estoy hablando con personas que todo su trato con Dios ha sido tratar de convencerle a Dios que ellos son dignos de salvar, que son dignos de rescatar, que si de alguna manera, si tú me aceptas, Dios, te la rifas, o sea, rifado. O sea, y tratar de convencerle. Él dice, consumado es. Entonces estoy hablando con personas que están siempre midiendo su gozo de acuerdo con la fidelidad que han mostrado a Dios. Eso va a dar la temperatura y la calidez a su relación con Dios, como si tú pudieras decir desde una cruz, consumado es. Él lo dijo, no tú. Y nosotros simplemente somos oidores en ese momento de lo que Él dice. Y si entiendes lo que Él dice, eso tiene que cambiar tu esperanza al día de hoy. Tiene que cambiar la base de tu confianza y la base de tu acercamiento a Dios. Y por eso estoy hablando con personas que tratan de pasar lo menos posible con Dios. ¿Por qué? Porque qué incómodo. ¿Por qué? Porque estamos trayendo nuestros intentos y nuestras buenas intenciones y todo eso lo estamos trayendo ante alguien que dice consumado es. Y dice, no, ¿cómo? Apenas comienzo. No, consumado es. Entonces, pero es el fin. Es el fin de... esa frustración y esa es el fin de esa inseguridad y desconfianza ante Dios, es el fin de morir siempre de mi buena gana y mi buena idea. Y siempre muere eso. Pero eso ya es el fin. Y Dios marca el fin de algunas cosas cuando dice, consumado es. Entonces, versículo 1, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por eso es tan importante entender cómo explicamos en Cristo. Bueno, una buena forma es eso. Si estás en una hamaca, ¿qué te sostiene? La hamaca. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo descansas en una hamaca? ¿Moviendo más los pies y las manos? No, hasta das una vuelta y te caes. ¿Cómo descansas en una hamaca? Dejando la hamaca hacer lo que una hamaca hace. Y te sostiene y descansas. Y hasta te mece y te arrulla. Consumado es. ¿Qué le agregas a una hamaca? Dices, una piñada. Un agua de horchata con harto hielo. ¿Qué le agregas? Pero también, si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, la gran pregunta siempre es para nosotros es, ¿estoy en Cristo o estoy junto a un familiar que está en Cristo? estoy en una iglesia que tiene mucha gente que está en Cristo, pero, ¿cómo te explico? Sí, porque estás todavía tratando de juntar tus porqués y tus paraqués y tus para cuándos y todo eso, y decir así, y traer eso ya en una charola hermosísima con celofán, como si fuera tu arcón de Navidad. Mira, Jesús, lo que te traje, espero que te guste. Y así él está así. Consumado es, ya lo terminé. Entonces, si le vas a traer eso, es, bueno, te traje eso, mejor vamos a bailar un vals, Jesús y yo. O sea, ahora podemos vivir y no estar tratando todavía de terminar de morir y terminar de ser tan así como soy, terminar de tener mis arranques y terminar de ser chocante y terminar, no. Ya lo terminé, consumado es. Entonces, para los que están en Cristo Jesús, ¿cómo puedes saber que estás en Cristo Jesús? Bueno, una es esta. Me preocupa siempre la gente que puede pasar fiestas solemnes, como Navidad, que es solemne gozo, con gente que no ama a Jesús y sentirse bien. Me preocupa a esa gente. Jesús, dice, es que Jesús iba por los pecadores, sí, y Él cambiaba la corriente. Y cuando puedes estar en la corriente de gente que no ama a Jesús y seguir esa corriente, estar bien a gusto, tú aún estás muerto en delitos y pecados. Y cuando Jesús dice consumado es, te pasa por encima eso. No hay consolación, no hay descanso, no hay esperanza en esas dos palabras. Ok. Entonces, para los que están en Cristo Jesús, ¿y cómo estar en Cristo Jesús? Pues tú solito, tú solita, ya sin excusas, sin planes, sin para cuándo, y para qué, y con quién. O sea, simplemente, yo y tigo, dijera el niño, Jesús es todo. Y si no lo es, tengo derecho y tengo la obligación de decirte que está en duda tu salvación. Si Jesús no es todo, si Él es alguien que tú le pagas una cuota de 2 horas el domingo o presentas o algo así, si, así, pero dices, no, entonces pues esto, pero dices que no es por obras. Claro que no es por obras, pero ¿por qué no quieres estar con Él? ¿Por qué su pueblo te cae tan mal? Somos difíciles, ya yo en primera fila yo los diré primero ante todos. Sí, somos difíciles los cristianos, pero la verdad, ve la noticia, el no cristiano es medio difícil también, andan decapitando gente en Irak y no son cristianos. O sea, los no cristianos también son chocantes y difíciles y aburridos y demás. O sea, no, eso, entonces caemos en eso y decimos, no, pues entonces trataré de no ser chocante. Vamos a esperar mucho. Es mucha chamba para nosotros. Rechazan al cristianismo porque rechazan a Jesús. Y hay gente que sabe que debe recibir a Jesús y como que según lo hace, pero no lo disfruta. Si no disfrutas a Jesús, no lo tienes. Seguimos leyendo. ¿Y qué hacer? Entonces, todo lo bueno que he hecho, oye, ¿no has escuchado nada? Tengo gente, 10 años que estamos aquí cada domingo, y tengo gente que todavía eso le inflama, que entonces si no disfruto a Jesús, si no amo a Jesús, no tengo a Jesús, pues sí, ¿no sería mejor? Es como un amigo que su moto se descompone, lo viene empujando, lo deja en mi casa y dice, oye Jaime, ¿puedo dejarte mi moto? Se descompuso. Ahora sí, viene al otro día con un mecánico amigo y ahí están revisando, sacan bujías, checan cables, hace todo eso. Y de repente el mecánico dice, oye, ¿tendrá gasolina? Que era lo obvio. No tenía gasolina. Era lo primero que tenía que checar y lo primero que debo de revisar. Si no tengo gozo en conocer a Jesús, probablemente no lo conozco. Si no tengo gozo en tener a Jesús, probablemente no lo tengo. Si el ser de Él no me apacigua, probablemente no soy de Él. Es fácil, es lógico. Y dices, pero, y dice, si yo te digo, alza tu mano si eres tú, y alguno va a decir... Voy a alzar mi mano así, que sea mi mano, pero que piensen que es el que está sentado detrás de mí, así. ¿Cómo? Eso es entre tú y Él. Pero ¿cómo sigo con esto todos los días de mi vida? ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes? ¿Cómo soportas? Mis respetos. Tu esfuerzo es fenomenal. Pero ¿cómo lo haces sin él? La neta. Es monumento a tu constancia y tu soberbia que no te dejes. Pero ya déjate. Consumado es. Ya. No sirve absolutamente de nada. Nomás has hecho un monumento entonces de lo que un ser humano puede hacer sin Dios. Mira, el rey de Babilonia hizo más que tú. Hizo torres y muros y todo esto. ¿Y dónde están hoy? No existen. Pero al final él pudo decir, ahora doy gracias y doy gloria al rey de los cielos, el altísimo Dios. Y él pudo. Ok, entonces seguimos leyendo. Dice, sí, porque esto arde mucho. Ok, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que lo que Dios diga en su palabra te resuelve, te eleva, te levanta, te endereza, te cachetea a veces, pero es la verdad. Y ya, eso es alimento y es andar en la sombra del Altísimo para ti, lo que Él diga. Los que no andan conforme a la carne, que no están tratando de arreglar eso. Y parte de lo que hacemos con tanto esfuerzo para ser buena gente, y es bueno ser buena gente, vas a caer bien a más, ¿no? O sea, los que son mala onda siempre caen mal. Pero ser buena gente, ¿de qué sirve finalmente? Porque vas a llegar tarde siendo tan buena gente. Entonces, y nos dice por qué. ¿Por qué andando en lo que tú puedes hacer y lo que tú puedes juntar y lo que tú puedes como de alguna manera lanzar hacia Dios o así? ¿Por qué confiar y andar en eso no sirve? Dice, ¿por qué? En versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tratamos de ser buena gente porque así queremos ser vistos y reconocidos. Y si yo supiera cómo Dios me ve sin Cristo, dejaría de tratar de impresionarle o controlar lo que Él piensa de mí, porque Él ya piensa la verdad. Pero si pudiera entender lo que es, lo que Él ve cuando me ve en Cristo, igual, dejaría de tratar de controlar lo que Él piensa, porque me ama y me dice, consumado es. No hay más que hacer, no hay más que agregar a esas dos palabras. Simplemente ya andar conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y pasamos horas diciendo, ¿cuál? ¿Es pecado ver box? ¿Es pecado ver UFC? ¿Es pecado ir al cine? ¿Es pecado escuchar hip hop? ¿Es pecado cortarte el pelo? ¿Es pecado dejarse el cabello crecer? Hijito, consumado es. Vive y haz todo lo que tu Dios te permita. Pero vamos a saber quién es tu Dios. Y eso es lo que incomoda. Entonces tratamos de ponernos en la fila con los que creemos que pues hay más o menos le atinan con las cosas de Dios. Entonces trataré de ser como ellos. Y cuando ellos hacen esto, yo voy a hacer y hacer la ola también. Y no, consumado es. Ven, tienes sed. Ven, y desde ahí, viniendo a Él, saciando tu sed en Cristo Jesús, desde ahí ya tomas pasos diferentes y empiezas a explorar. Y es el fin de tus esfuerzos y tus intentos y todo eso. Es el comienzo de vivir eternamente, vida eterna, es el comienzo. Y algunos están, sí, en eso voy. Desde hace como 4 meses me cayó el 20. Desde hace 4 años me cayó el 20. Algunos están, no, desde hace 4 minutos me cayó el 20. Y espero que porque no haya asustado porque sonó. ¡Truin! Cuando cayó. Sí. Ven, si tienes sed, eso es tu boleto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que dice Jesús. Entonces seguimos leyendo. ¿Por qué la ley del Espíritu me ha librado y no otra ley, y no lo que yo puedo hacer me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? nos dice, ¿por qué? Porque lo que era imposible para la ley me informa y revela mi pecado y redarguye mi pecado y condena mi pecado, pero nunca me echa la mano para nada. Me dice, échate a volar, y no me da ni manos ni pies. Y Jesucristo nos pone alas. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley es buena y es santa y es pura. Pero yo soy carnal. Yo simplemente con lo que yo puedo juntar, siendo una bola de barro que soy, con lo que yo puedo juntar y buena intención y buena gana y buen modo de hacer las cosas, nunca va a ser suficiente. Y esa es la soberbia del pecador. Que queremos e insistimos que lo nuestro sea suficiente hasta sobrado y que Dios nos reciba con gusto. Pero Él es santo y nos recibe en Cristo con mucho gusto. Y no, pero ¿por qué yo? Como que no es suficiente que Él te reciba en Cristo, eso ya es mucho, ¿no? ¿Has leído la crucifixión? O sea, para entender eso, para decir para que Él diga consumado es. Para que yo, ninguna condenación para los que están en Cristo. Y para que eso sea una realidad, lo que le costó y que yo diga, no, pero yo quiero que me aceptes aparte por quien soy. Ay, no, pero qué flojera. Porque estaríamos escuchando tus excusas. Porque, ok, entonces tú sí le atinas y te ponemos una canasta y te damos un balón, así. Y nunca te va a salir. Bueno, necesito como 10,000 veces para que me salga. Nos va a dar flojera. Ven. Decía, simplemente ven. No, es que luego no me sales. Y si lo sé hacer, es que luego me falla. Por eso, luego te falla. Luego no das el ancho. Luego se te olvida. Luego te desfiguras. Así es. Consumado es. Qué diferente se oye eso. Y para hombres y mujeres como nosotros son las únicas dos palabras que nos darán paz, que nos abrirán el camino para acercarnos, que nos despertarán aliento y esperanza de acercarnos a Dios y encontrar algo bueno cuando llegamos. Consumado es. Y si tú quieres escuchar otras palabras de parte de Él para empezar con Él, nunca las vas a escuchar. Vacía tus manos. Mejor ponlas en alto, porque consumado es. Bien, entonces seguimos leyendo. Ok, era imposible para la ley lo que queríamos lograr, por cuanto Él era débil por la carne. Entonces, por esa razón, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, por eso nació, por eso vino, para poder morir por nosotros. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Que es el fruto de la aflicción de su alma. Mira, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y parte del problema es que hay un ultracalvinista que dice se cumple para nosotros. Y hay un ultra así humanista y que se cumple por nosotros. No, se cumple en nosotros. Y es ese proceso tan lento que nos hace pensar que a lo mejor todavía no es consumado. Todavía no es. Porque vemos la diferencia entre quién soy y quién podría ser. Pero acuérdate, cuando Jesús dice consumado es, marca el fin de todo ese desastre de vivir sin Dios. Y marca el comienzo de millones de posibilidades de conocer amor y perdón y victoria y fe y esperanza. Y explorar y explorar y conocer más y más posibilidades en Dios por Cristo Jesús, que dijo consumado es. Y siempre nosotros con buenas intenciones estamos siempre por comenzar, siempre iniciando un nuevo proyecto, un nuevo segmento, un nuevo año, y siempre estamos por comenzar y Jesús dice, consumado es, ven, qué diferente. Vamos a Apocalipsis 21. Aquí terminamos hace 8 días y hoy tenemos que llegar nuevamente a leerlo y otra vez, pero pensando pensando y yendo más adentro del asunto, todavía tenemos que meternos más. Y al final vamos a tomar la cena del Señor y hacer un pequeño ejercicio de fe. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, todo eso que tú estás tratando de lograr, ¿dónde va a estar? Y toda esa buena impresión que quieres causar, ¿dónde la vas a dejar? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo o la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y por eso Jesús pudo decir: consumado es. Eso fue la finalidad, eso fue el objetivo, eso fue la meta. Entonces, así Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él, el poder decir: consumado es. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si esto, si algo menos que esto es tu idea de bien, de estar bien, probablemente no has recibido vida eterna en Cristo Jesús todavía. Si algo menos que esto es tu bien y tu felicidad y tu vida plena, en verdad te digo. Y hoy puedes cambiar esa postura y ese credo falso y esa falsa confianza y decir: ok, el que dijo en la cruz consumado es, no me está pidiendo que traiga otra cosa más. No me está diciendo: fórmate aquí, párate aquí, haz una maroma y un teatro por allá. No me está diciendo más, está diciendo: si tienes sed, ven. Y si no llego o no tengo sed porque ya vine, o estoy saciando esa sed en otra cosa. Y cuando cielo y tierra pasan, ¿qué, dónde va a estar eso que hoy suple lo que Él solamente puede dar? ¿Dónde va a estar tu familia? ¿Dónde va a estar tu ministerio? ¿Dónde va a estar tu lugar en la iglesia, tu lugar entre tus amigos? O sea, ¿dónde va a estar cuando cielo y tierra pasan? Y si es, no es Jesús el que te sacia la sed, ¿qué es? Porque va a pasar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es muy bueno leer eso el último domingo del año. Junto con consumado es, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Es tu esperanza? ¿Eso es tu gozo hoy? ¿Eso es tu descanso y tu refugio hoy? Consumado es, he aquí hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, consumado es. Simplemente lo dice en otra forma en español. Es la misma palabra que dijo Jesús en la cruz y lo repite aquí. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, sin una lágrima más. Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, versículo 8, y no nos gusta ese pero, es más bello dejarlo fuera, ¿verdad? Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo puede decir eso en un escenario tan bello, tan limpio, sin llanto, sin lágrimas, con luz y siendo yo parte de su pueblo y Él será nuestro Dios y el tabernáculo con Dios? de Dios es con los hombres, Él morando con nosotros precisamente, pero los cobardes y los incrédulos. Entonces cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, marca el fin de la cobardía, marca el fin de la incredulidad. Tú y yo ya no tenemos que vivir como cobardes, ya no tenemos que vivir como incrédulos, ya no tenemos que vivir en abominaciones, ya no tenemos que vivir en fornicación, ya no tenemos que vivir en hechizos, en idolatría o en mentira. ¿Por qué? Porque consumado es, ya lo terminó, el camino está abierto, la morada de Dios con los hombres ya viene. Es a un momento en la historia humana de donde tú y yo estamos hoy. Ahora, quizás van a atravesar años en nuestra vida y van a tener que pasar tiempos y momentos difíciles, momentos muy hermosos para verlo con nuestros ojos, pero Él ya dijo desde la cruz, hecho está, consumado es, ya lo terminé, no hay más que hacer. Ahora vamos a tomar la cena del Señor, van a repartir los elementos y lo que yo quiero ahorita es hacer este pequeño ejercicio, así como cuando tú vas recibiendo el pan y la copa. Aquello que durante todo esto que hemos estado caminando en la palabra de Dios y viendo y considerando y excusas, buenas intenciones, buen modo, mal modo, todo eso, todo lo que traes en tu maleta, porque cada uno de nosotros seguramente tiene un es que, sí, de acuerdo, estoy contigo en esto, Jaime, así está escrito, de acuerdo, pero es que, y velo, ve eso que tú traes, es que. Y yo te voy a contestar, si Él dice en la cruz, consumado es, entonces lo único que puedo contestarte cuando tú dices, es que, yo voy a decir, ¿qué de qué? ¿Qué de qué? Consumado es. ¿Y por qué? Ya cuando lo recibes, ve, Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos. Y luego tomó la copa, habiendo cenado, la copa que siempre dejaban, porque decían, esta parte de la promesa estamos aún esperando. Jesús dice, no, ya no. ¿Por qué? Porque en unas horas voy a decir en la cruz, consumado es. Entonces toma esta copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, consumado es. Ya no hay más que hacer, no hay más que decir, no hay más que agregar, consumado es. Entonces tú puedes terminar este año y comenzar el nuevo año pensando en eso. Y cuando tú ya tengas tu copa y tu pedacito de pan sin levadura, tan diferente y a la vez tan igual que en esa noche que Jesús lo dijo, voltéate y di a los que están a tu lado y diles, consumado es, consumado es. ¿Qué más puedes agregar a esto? ¿Cómo lo vas a perfeccionar? ¿Cómo lo vas a hacer más hermoso y más completo? Si Jesús dijo, consumado es. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que bien o mal y de buen modo o no tan bueno podemos despedir un año en el que hemos luchado, hemos visto, hemos escuchado, hemos visto por N vez las mismas verdades y han cobrado vida delante de nuestros ojos y hemos descubierto que tú no cambias y tus promesas son permanentes y tú no te mueves de donde tú estás, Señor. Y te damos gracias. Y así volteando nuestra mirada hacia lo que viene, podemos tomar este pan y esta copa, y así comer, y así beber, y así anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque Él dijo, consumado es. Y con esa confianza, y con esa esperanza, y con el descanso de no tener que lograrlo yo, porque tú me lo das en la mano. Y solo pides que camine contigo en esa verdad. Te damos gracias hoy, Señor, porque hecho está. Tú estás esperando algo que nosotros también. Y tú estás caminando hacia ese día con nosotros, Señor. Y tú ves lo que aún no podemos ver. Y otra vez desde este pan y desde esta copa nos recuerdas y dices, ve esto, míralo bien, consumado es. Gracias por el perdón, la esperanza y la consolación. Gracias, Señor, por la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por gozo al sabernos amados y perdonados y conocidos. Y aún así amados. Damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, el que dijo, al que tiene oídos para oír, consumado es. Gracias, Señor.